Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y vamos a empezar con una noticia internacional porque va a tener repercusión para toda la región, incluido el Perú, porque Javier Milei ganó las elecciones 2023 y será el próximo presidente de Argentina. El economista Javier Milei será el próximo presidente de Argentina tras ganar en las elecciones generales a Sergio Massa en la segunda vuelta. De esa forma, el líder de ultraderecha, junto a su partido La Libertad Avanza, será el sucesor de Alberto Fernández y dirigirá el país de más de 45 millones de habitantes hasta el año 2027. Los resultados fueron brindados por la Cámara Nacional Electoral a más del 96% del conteo de votos. Milei es un economista apologeta de la escuela austríaca, que defiende la libertad en cualquier ámbito de la vida, incluso aquellos contrarios a la ideología ultraderechista como aborto, matrimonio homosexual o adicción a las drogas, siempre que no sean un lastre para el Estado. Aunque en el fondo lo que defiende Milei es la libertad de mercado por encima de cualquier otra libertad, lo que hace augurar a muchos que habrá un retroceso en materia de derechos durante los próximos 4 años. Milei propuso reducir el Estado a su mínima expresión, eliminar ministerios, subsidios y programas sociales. Incluso propuso privatizar la salud y la educación públicas, aunque en las últimas semanas se le bajó el tono radical a su discurso para convencer a los todavía indecisos. Y es que no todos los que han votado por él son libertarios o comparten su ideología, sino que fue en buena parte un voto de rechazo al kirchnerismo representado por su rival Sergio Massa, el ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández. Se abre entonces un nuevo capítulo en la historia argentina, un capítulo de pronóstico reservado y consecuencias desconocidas todavía. Vamos a ver qué sucede con el gobierno de Javier Milei y qué cosas de las que ha propuesto va a poder hacer, porque sin mayoría en el Parlamento tiene muy complicado poder llevar a cabo muchas de las reformas que ha planteado durante la campaña. Y ahora vamos a temas locales. En Epicentro TV hemos seguido revelando información y audios de Nicanor Boluarte, que lo pintan como lo que son, como un operador político y un relacionista público del gobierno, tanto del señor Pedro Castillo como de la señora Dina Boluarte. Bueno, es que en realidad es el mismo gobierno, ¿no? Pero la señora Boluarte trata todo el tiempo de decir que ellos son otra cosa, que son muy distintos, pero parece que en el fondo no lo son, ¿no? El día que se reunió con la profesora Maritza Sánchez, el 26 de noviembre de 2021, Nicanor Boluarte le contó que en su intento por salvar al ministro Carlos Gallardo de la censura que preparaba el Congreso de la República, había conversado con parlamentarios de Alianza para el Progreso y Acción Popular. Eso lo comentamos el viernes. Pero antes de eso habló con ella del buen funcionamiento que debía tener una de las oficinas clave del Ministerio de Educación, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa PRONIED, que maneja más de 1.600 millones de soles para dotar al sector de nueva infraestructura educativa y reparar y mantener la existente. Maritza Sánchez se muestra preocupada porque los plazos para reabrir las escuelas para el retorno post-COVID-19 podrían quedar cortos. Nicanor Boluarte le recuerda que el retorno a clases implica poner al día a todas las instituciones educativas. Pero como en ese momento la educación seguía en estado de emergencia debido a la pandemia, Boluarte le recomienda que hay que poner a punto la infraestructura de los colegios usando la vía de los contratos directos, o sea, sin licitación. Y ese momento quedó registrado en la grabación. Escuchemos ese instante, por favor.
Ya que en la DREL tiene chamba bien dura.
Mira, estamos avanzando, más que nada con la movilización para que las escuelas retornen ahorita. Ahorita en actividades recreativas, ¿no? Ya no alcanza el tiempo para hacer unidades. Pero es que es un termómetro también para ver lo que estamos encontrando, Nicanor. Son 2 años. Y si abrimos ahorita en marzo, al recién limpiar, ya no tenemos tiempo pues para que los chicos ingresen.
Yo creo que el programa aún, ahorita, para la DREL y para el Ministerio, si vamos a regresar a clases presenciales, poner al día todas las instituciones educativas.
Ah, claro, que estén listas para recibir a los chicos.
Y ese presupuesto, tiempo, etcétera, sigue declarada en emergencia la educación, ¿no?
Sí, eso nos permite avanzar.
Eso permite hacer contratos directos. Uh-huh. Eso se permite, no vamos a las licitaciones, ¿de acuerdo? Uh-huh. Hacemos contratos directos y podemos contratar directamente para correr con el mantenimiento de nuestras instituciones educativas.
Ya.
Mi hermano no es un funcionario público y él está libre de reunirse con quien se le pegue la gana, dijo la presidenta Boluarte, ¿no? Pero habla como funcionario público, ¿no? Le está dando básicamente órdenes a una funcionaria del Ministerio de Educación que colaboró en la campaña de Dina Boluarte, ¿no es así? Entonces, reunirse con una funcionaria del Ministerio de Educación para intentar direccionar contratos directos en un programa del Estado. Cada día conocemos más detalles de las mañas de Nicanor Boluarte, quien fungía de lobista, relacionista público y operador político del gobierno de su hermana, que es la continuidad en muchos sentidos del gobierno de Pedro Castillo. Pero eso no es todo. La semana pasada él se refirió en el audio que publicamos al exministro Carlos Gallardo, porque él decía que estaba juntando firmas o votos a favor del ministro para que no lo censuraran en diciembre del 2021. Pero ahora el exministro de Educación del gobierno de Pedro Castillo, Carlos Gallardo, que fue censurado en diciembre del 2021 pese a las gestiones de Nicanor Boluarte, concedió una entrevista a Epicentro TV debido a que Nicanor Boluarte afirmó varias cosas sobre él en esta conversación que se publicó el viernes de la semana pasada. Gallardo afirma que nunca supo de alguna gestión realizada en el Congreso por Nicanor Boluarte para evitar su censura por el caso del examen docente que se filtró ese año, y que tampoco recibió apoyo de la entonces ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte. Sostiene además que el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, PRONIET, es uno de los espacios que maneja los mayores volúmenes de presupuesto en el Ministerio de Educación, y que no deja de ser suspicaz cualquier interés por dicha oficina. Pero además reveló que cuando era ministro recibía la visita de congresistas de todas las bancadas para pedirle puestos de trabajo en el ministerio. Escuchemos ese momento.
Yo te digo, he tenido la experiencia de la visita de una serie de bancadas pidiendo, digamos, cargos y puestos, y no solamente puestos, digo, humildes y sencillos, sino direcciones, puestos de viceministro para, ¿no? Pero te digo, no tengo.
O sea, tuvo no usted visita de congresistas. De congresistas.
Una serie de congresistas.
Para pedirle puestos de trabajo. Sí, para pedirle puesto de trabajo.
Muchas veces sus propuestas eran de impresentables. Entonces, los atendía, pero los atendía para conversar, pero no para ceder a sus requerimientos, ¿no?
Cuando ¿usted me puede decir quiénes, por ejemplo?
Permíteme, Daniel, digamos, mantener una reserva al respecto. Hago la denuncia de tipo general, no la personifico, no la individualizo.
¿O de qué partidos o de qué bancadas?
Es, en general, ¿eh? En general. No te digo, no ha habido excepciones.
¿No solo de Perú Libre?
Al respecto.
¿No solo de Perú Libre?
No solamente Perú Libre, no solamente porque... En Perú Libre consideraba de que tenía, digamos, el derecho a hacerlo porque ellos habían pulmoneado para la campaña de Castillo y sentían que ese era su gobierno y que por lo tanto tenían que tener espacios en este gobierno, ¿no? Que era suyo. Pero les digo, no solamente Perú Libre, ¿no? De la mayoría de las bancadas había presiones al respecto.
Así se maneja, pues, lamentablemente, la política en el Perú, ¿no? Dame una chambita y te blindo de cualquier cosa. Y así es como básicamente deben seguir funcionando las cosas, porque vemos que poco ha cambiado. Se sigue utilizando el viejo dame que te doy. Y ahora vamos a hablar de lo que sucedió la semana pasada en el Congreso, cuando se aprobó en primera votación tanto la bicameralidad como la reelección parlamentaria indefinida, porque Fuerza Popular impulsó esta reforma a pesar de que Keiko Fujimori la cuestionó en el mes de mayo cuando se intentó hacer por primera vez, cuando se intentó aprobar la bicameralidad por primera vez desde la Comisión de Constitución, que estaba en manos, como continúa, del fujimorismo. Antes de que el Congreso aprobara la bicameralidad, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en declaraciones para el dominical Panorama, señaló que el Parlamento no tenía la legitimidad para aprobar la propuesta que promovía la Comisión de Constitución, en ese entonces presidida por el congresista fujimorista Hernando Guerra García. Dijo Keiko Fujimori: "Esa pésima imagen debería hacer reflexionar a todos los demás grupos si es que este es el momento y si es que este es el Congreso que tiene la legitimidad para crear una Cámara adicional. Yo pienso que no tiene la legitimidad". Bueno, 5 meses después su bancada fue decisiva en la aprobación en primera votación de la bicameralidad, a la que le metieron, además de contrabando, la reelección parlamentaria indefinida. ¿Qué pasó? ¿Cambió la imagen del Congreso en estos 5 meses? Más bien ha empeorado y ahora solo tiene 6% de aprobación. Sería interesante que Keiko Fujimori salga ahora a explicar qué los motivó a llevar adelante esta reforma, que es percibida por la mayoría como otro intento de sacarle la vuelta a la voluntad popular, porque en el 2018 esto fue mayoritariamente rechazado en un referéndum. Vamos a ver qué dice Keiko Fujimori ahora. Hace 5 meses decía que el Congreso no tenía la legitimidad por la mala imagen que habían construido los parlamentarios, y ahora de pronto su bancada aprueba y van con todo, no solo por la bicameralidad, sino también por la reelección. Vamos a ver qué tiene que decir la señora Fujimori. Y hoy la Comisión de Ética tiene un día bastante ajetreado, porque iniciará las audiencias respectivas para analizar las denuncias contra el parlamentario Alejandro Soto, el presidente del Congreso. Este grupo de trabajo debatirá el presunto beneficio de Soto Reyes mediante una ley que modifica el Código Penal en relación con el plazo de prescripción de delitos conocido como la Ley Soto. Hoy también la Comisión de Ética Parlamentaria debatirá y votará el informe de calificación de la denuncia presentada contra la tercera vicepresidenta del Congreso de la República, Roseli Amorús. Este grupo de parlamentario analiza la posible injerencia de Roseli Amorús en la contratación de un grupo de personas cercanas al entorno del excongresista Paul García en el Congreso. También se toman en cuenta los viajes que realizó el extranjero durante su semana de representación. También la Comisión de Ética continuará con las audiencias contra los congresistas Jorge Luis Flores Ancachi y Edgar Tello, ambos acusados de presuntamente recortarles el sueldo a sus trabajadores para beneficio personal. En razón de ello, el Ministerio Público abrió una investigación contra los dos por el posible delito de colusión. En el caso puntual del congresista Edgar Tello, Panorama reveló anoche que la SUNAFIL le ha impuesto una multa de $500,000 al Congreso, $500,000 que vamos a pagar todos los peruanos, por haber vulnerado los derechos laborales de Emily Silva, la trabajadora a la que Edgar Tello despidió pese a que se encontraba embarazada. Recordemos que ella denunció que el congresista la hostigó laboralmente porque ella no aceptó que le recortara el sueldo. Esto es lo que ocasiona justamente la imagen que tiene el Congreso y que le quita la legitimidad que necesita para aprobar reformas como la que están aprobando a pesar de todo. Y ahora tenemos una entrevista que le hicimos en Epicentro TV al ex procurador José Ugaz sobre el caso puntual del hermano de la presidenta Nicanor Boluarte, cuál era su papel dentro del gobierno tanto de Pedro Castillo como el gobierno de su hermana y qué delitos podrían estarse configurando en sus actividades. Veamos la entrevista. ¿Cuál sería el presunto delito que se le podría imputar al señor Nicanor Boluarte por este caso puntual de PRONIET y la funcionaria del Ministerio de Educación?
David, primero hay que recordar que el hermano de la presidenta, como una persona que ha estado articulando desde las prefecturas el montaje de un partido político para favorecer a su hermana. Eso ya era un tema sumamente delicado. Utilizar recursos del Estado peruano para montar un partido a la sombra de una presidenta ya es un tema sumamente delicado. Luego el hermano aparece ahora llamando a funcionarios del Ministerio de Educación para decirles, creo que tienes que hacer esto sin licitación, hay que apurarse. ¿Qué tiene que hacer este señor hablando con el Ministerio de Educación? Eso, desde el punto de vista del Código Penal, activa investigaciones bajo lo que llamamos el título de delitos contra la administración pública. O sea, todo lo que tiene que ver con prácticas corruptas en el sector público. Ahí hay una lista muy larga que puede pasar, por supuesto, de colusión ilegal, negociación incompatible, cohecho activo, cohecho pasivo, que son palabras muy técnicas, pero que la gente tiene que entender que en el fondo de lo que estamos, es que este señor ya entró en la sombrilla de la sospecha de delitos de corrupción, independientemente del artículo tal o en el Código Penal.
El señor Nicanor Boluarte cuenta además que se ha reunido con congresistas de la bancada de Acción Popular y de APP, con el partido de Acuña, dice, con la bancada de Acuña, para tratar de convencerlos de que no voten por la censura al ministro de Educación, porque allí faltaban pocos días. El contexto es que faltaban pocos días para que se vote la censura al ministro Carlos Gallardo, ministro de Educación, por el tema de los exámenes filtrados a los docentes. Entonces, claro, ese es otro punto, ¿no? Él se jacta de haberse reunido con congresistas para tratar de convencer a la profesora Marisa Sánchez de mantenerse en el cargo, en la dirección regional. La interpretación que hacemos nosotros es que él tenía interés en que continúe en su cargo la profesora Marisa Sánchez. Y esta interpretación también la hizo hoy en una entrevista que le hicimos justamente al exministro de Educación, Carlos Gallardo, de que el interés del señor Boluarte era la continuación de la profesora Marisa García como directora de la Dirección Sánchez de Educación. Entonces, fíjese, ¿no? O sea, ¿por qué el interés? Reiteramos, la lectura que hace la profesora García es que, claro, desde Sánchez, es que allí me ha contagiado Ricardo. Es que allí, es, allí, desde la Dirección Regional de Educación, pues se obtienen contratos para las UGELES, para las UGELES, ¿no? Del INE. Claro. Así que la profesora Sánchez tenía un cargo clave y mantenerla allí, a su vez, era clave, era parte del objetivo. Todo eso es un engranaje, ¿no?
Sí, no, pero además sí, perdóname, además, digamos, era un operador político en toda regla, ¿no? Nicanor Boluarte, hablando con las bancadas que, digamos, a las que podía convencer de no votar por la censura de un ministro, en ese caso el ministro de Educación, ¿no? Entonces, la presidenta ahora dice, él no es ningún funcionario público y puede hacer lo que le dé la gana, pero ha estado haciendo trabajo político y además muy relacionado con personas del aparato estatal, mientras Formen era primero vicepresidenta y después presidenta, ¿no?
El señor Nicanor Boluarte es un operador político, no es el hermano de la presidenta de la República haciendo una su casa. Ese señor está tomando decisiones políticas en nombre de su hermana y dando instrucciones a funcionarios públicos. Eso ya de por sí es un hecho delictivo y que merece una investigación. Yo no tengo elementos concluyentes para saber cómo terminaron esas gestiones, pero creo que lo de la funcionaria Sánchez y todo lo que hemos visto hace unos minutos nos deja absolutamente claro que la señora presidenta de la República nos ha faltado el respeto al salir públicamente a decir que su hermano puede hacer lo que le da la gana e invitar a su cumpleaños. Este señor es un operador político del gobierno. Y entonces eso es absolutamente inaceptable, está normativo o penal. Ese señor está bajo sospecha de haber hecho contra la administración pública. En segundo lugar, las palabras tienen un sentido. Es curioso que Nicanor Boluarte diga que Pedro Castillo es un funcionario sano. En primer lugar, ¿qué nos indica eso? Que hay un de continuidad que a muchos los tuvo un poco confusos. La señora presidenta de la República es la continuidad de Pedro Castillo. Su hermano está diciendo que sí, ¿no? Que el presidente preso hoy día por haber incurrido en un golpe de Estado es una persona sana y él lo defiende y quiere demostrarle a la opinión pública o al país que es una víctima de una conspiración. La palabra sana, a mí lo primero que me trae a la memoria son las palabras de Elian Karp.
Cuando esto publica, lo está sagrado.
Mi esposo, presidente de la República, es un hombre sano y sagrado. De Castillo no podemos decir que es sagrado porque no ha estado en el Cusco, no ha hecho ninguna presencia en el Inti Raymi. Pero que sano, sano no es. Está preso por golpe de Estado y enterrado un cúmulo de denuncias. Entonces, es curioso que se emparenten en el diálogo de los presuntos corruptos el uso de estos términos. Y lo tercero, que tiene que ver ya con este último elemento al que se han referido, es que evidentemente estamos asistiendo a una situación en la que el desmontaje institucional de un grupo de personas perpetuando en el poder le está haciendo un daño inmenso al país.
Y desde el Congreso, ¿no? Congresistas pidiendo, como dijo el exministro Gallardo, y no solamente puesto, ¿no? Me pedían hasta viceministerios.
Perdón, Daniel. Déjame decirte que esto lo único que hace es reflejarnos lo que ya sabemos hace mucho tiempo. Somos un Estado que se ha construido sobre una cultura clientelista y prebendaria. Ya lo dijo Carmen McEvoy, hoy presidenta de Proética y una de las historiadoras o la más ilustre que tenemos en este momento. El humano se ha construido sobre una cultura prebendaria. Y qué mejor que un exministro que te dice, me vienen a buscar para intercambio de favores, nombre viceministro, nombre funcionarios, y a cambio de qué, eso no es gratis. Si yo le doy a alguien la posibilidad de que sea viceministro o alto funcionario, mañana obviamente esa factura la voy a cobrar. Entonces somos un país en el que nos hemos ido cubriendo una de las prácticas corruptas y prebendarias, para tomarme prestada la palabra de Carmen McEvoy, en la que el clientelismo es te doy, no me interesa el Estado peruano, no me interesa el bien común, sino solamente beneficiar a mi círculo de personas cercanas y ver cómo saco provecho, hacerme más rápida y brutal, diría yo, y eso, digamos, no es solamente con Castillo, eso viene de mucho atrás, pero creo que este gobierno no ha hecho un deslinde. A nosotros nos dijeron, y nos lo dice Otárola todo el tiempo, no somos un gobierno de corruptos. Y sus amigas van y lo visitan y sacan contratos. Tiene un hermano, una fiesta donde salen personas que terminan también beneficiadas con contratos. Y el hermano dando instrucciones del sector educativo. Y el ex ministro de Educación. ¿De qué estamos hablando?
Bueno, y ahí no termina la participación del señor Nicanor Boluarte y sus nexos con el gobierno de Pedro Castillo y Dina Boluarte. Atentos porque en las próximas horas vamos a publicar en Epicentro nuevos audios de Nicanor Boluarte, que van a abrir nuevas aristas de investigación además, y atención a la Fiscalía de la Nación, que ya debería estar tomando cartas en el asunto también sobre estos temas. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.